Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
Vamos a saludar a esta mañana, si les parece, para entablar conversación a María Greco, técnica en inmigración de la Asociación Entre Mares en la isla de Fuerteventura. María, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás, María?
Últimamente las personas que estamos en este lío, cuando empezamos a hablar, decimos que no nos pregunten.
Muy bien.
O sea, que con eso
me acabas de recordar, María, a los estudiantes. Cuando llegan a casa de vacaciones o a descansar unos días, por favor no me preguntes, ¿no,
María? Estamos así todas, pero porque gracias a Dios nos consolamos unas y otras. Entonces, pues decimos, no me preguntes, no nos preguntamos nada cómo estamos.
Ya. Bueno, pues saben ustedes que María trabaja en la isla de Fuerteventura hace ya algún que otro año, por no decir décadas, vinculada a los movimientos migratorios y a la atención a estas personas. Siempre recordamos que María, inició su andadura en Comisiones Obreras, si no me equivoco, ¿verdad, María?
Así sí, ya. Bueno, primero con un taller, tú sabes, del Gobierno de Canarias en el año 2004, que de mediadores interculturales. Y luego, pues sí, en el CITE,
de Comisiones Obreras. Y ahora, en Entre Mares desde hace ya algunos años en la atención a las personas que vienen hasta Fuerteventura desde otros lugares, independientemente de la nacionalidad que tengan, ¿no? María, en estos momentos, llevamos con ella hablando ya hace algún tiempo para poder cuadrar una conversación que nos ayude a entender qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en ese proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, pero no, se los prometo, mira que ella lo ha intentado y nosotros también, pero no hay manera. ¿Cuántas personas en estos momentos están a la espera de que tú la puedas recibir o que están tramitando la documentación contigo, María?
A ver, yo primero quiero pedir disculpas a ti y a la emisora, porque de verdad es que soy una persona, tú sabes, ¿no? Entre mares estoy yo, y llevamos 12 años con la asociación. Y luego también puntualizar, porque es una cosa que yo creo que también es muy novedosa en Canarias, ¿no? Nosotros no solo atendemos a quienes llegan, sino a quienes se fueron y retornaron. Porque casualmente, en estos momentos ya he tramitado 7 expedientes de venezolanos retornados. Retornados cuyas familias de origen son de Lanzarote. Porque además ha sido maravilloso ver toda esa documentación, las partidas de nacimiento, y que no se pudieron acoger a la ley de memoria democrática para recuperar la nacionalidad de origen, porque tanto todos sus abuelos, con partidas de nacimiento, es muy interesante ver esa documentación, porque lo tienen todo, del municipio de Arrecife, de Tías, ¿sabes? Entonces ellos no alcanzaron porque se terminó el plazo, entonces tienen también la posibilidad de acogerse a esta regularización, porque esas cosas yo creo que hay que decirlas, ¿sabes? Porque no solamente la regularización, y a veces yo creo que lo perdemos un poco de vista, extraordinaria, se van a ver beneficiadas personas que han llegado antes del 1 de enero del 26 al territorio nacional, pero también estas otras personas, ¿no?, que también han llegado y que son retornados, o sea, son españoles de origen, porque en el momento que acrediten que tengan esta residencia que les va a permitir la regularización extraordinaria de un año, van a poder acceder directamente a la nacionalidad española de origen. Entonces, esta es una de las cosas. Otra de las cosas es que perdemos de vista que mayoritariamente quienes se van a ver beneficiadas de esta regularización son las niñas y los niños, porque hay un montón de niños y niñas, y no ya hablo de adolescentes, que también son menores de edad, sino de niñas de 5 años, de 4 años, que están en situación de irregularidad administrativa, y esto le va a permitir regularizarse y poder incluso llegar a visitar a sus abuelos, ¿no?, y que puedan viajar, porque muchos de estos niños y niñas llevan varios años en España y no han podido. Mira, tenemos un caso de, no, dos casos, ¿no? De niños nacidos en Puerto del Rosario hace 12 años y 9 años que están en situación de administrativo irregular. Entonces, aquí el abanico es tan amplio y el ruido es tan grande que es muy, muy difícil poner luz. Yo, desde las 8:30 de la mañana, he atendido a 25 personas, de las cuales 20 están llamando desde Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque aparece en nuestra página web que somos entidad colaboradora, entonces automáticamente llaman al 012, llaman al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que también está sobrepasado, y le dice, llame usted a estas asociaciones. Entonces me están llamando y me dice, ¿yo puedo ir a recoger el informe de vulnerabilidad? Y le digo, pues sí, pero le va a salir caro, porque va a tener que venir de Gran Canaria a Fuerteventura. Dice, pero esto no es Las Palmas. Digo, sí, efectivamente, esto es Las Palmas, pero Las Palmas, la provincia de Las Palmas, tiene tres islas, y nosotros estamos en Fuerteventura. Cuestión que desde el día 16, que se abrieron las citas, tuvimos que aclarar ante el ministerio, porque resulta que las personas del 060 que estaban cogiendo el teléfono, les estaban citando en la oficina de la Seguridad Social de Puerto de Las Palmas de Gran Canaria.
Está bien la cosa.
Entonces, habían citado ya a 30 personas. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, automáticamente trasladamos esta incidencia. Digo, pero bueno, pero a ver, y aquí solamente está habilitada la oficina de correos de Puerto del Rosario para recoger presencialmente las solicitudes. Entonces, todas estas cuestiones que, por nuestra información, en estos momentos ya no hay citas habilitadas.
O sea,
a 30 de junio.
O sea que ya no hay posibilidad de que las personas que deseen regularizar su situación puedan hacerlo por esa falta de citas, María.
Hombre, tendrán que resolverlo.
Ya.
Tendrán que resolverlo, pero esta es la cuestión del desconocimiento, primeramente del territorio, del desconocimiento de la realidad migratoria. Y yo hablaba con personas que estamos metidas en este lío, con que decirte que Andalucía coge, ya tendrás tú la noticia, ha puesto un cartel en la puerta que se cierra, cerrado. Y Andalucía coge es una organización, no como Entre Mares, que somos una asociación local de ámbito autonómico, pero somos quienes somos, con muy pocos recursos humanos y materiales, y Andalucía coge ha cerrado. Entonces, esto se tendrá que resolver, porque tú no, lo que no puedes, no se le puede permitir a la administración del Estado es que en Fuerteventura puede haber 3.000 personas susceptibles de poderse acoger a esta regularización extraordinaria. Vamos a quitar a 1.000 que vayan abogados y a trabajadores sociales que pueden gestionar. Pero es que 2.000 y un funcionario de correos, él solo, puede gestionar 2.000 solicitudes a 30 de junio. Pero eso, Marusa, está colgado en nuestras memorias. Nosotros desde hace, no te voy a decir desde que abrimos, que hace 12 años, pero en los dos últimos años hemos dicho que el más del 85% de las personas que atendíamos estaban en situación de irregularidad administrativa. Es decir, la información, la administración, el gobierno de Canarias, el gobierno insular, el gobierno del Estado, tiene esa información. Entonces, ¿cómo es posible que tú habilites un único lugar en la isla para poder dar respuesta a esta demanda? Esa pregunta yo la dejo ahí.
Vale,
entonces, por supuesto, tendrán que solventarlo, no pueden dejar fuera, porque si no sería un fracaso rotundo la regularización.
María, tú hablas de la posibilidad en Fuerteventura de una sola oficina, que es la oficina de correo, y en relación a todo lo que es la tramitación de documentos, ¿solo estarían ustedes, independientemente de los ayuntamientos, de los 6 ayuntamientos, por ejemplo, para los informes de vulnerabilidad?
Exacto.
En caso de que sean necesarios.
Exacto, pero también nosotros hemos sido muy rigurosos, yo creo que, y esta es otra cosa que yo dejo la pregunta ahí, es decir, ¿cómo Entre Mares puede estar dando respuesta? Yo desde el 15 de abril he atendido a 228 personas, de las cuales 5 eran de origen africano, 7 de otras nacionalidades de Latinoamérica y el resto colombianas. Entonces, ¿cómo es posible que una persona atienda esta cantidad de respuesta o intente darla y las administraciones tengan esta complicación? Yo no hablo ya de falta de voluntad, por supuesto que no, eso yo no lo puedo demostrar, pero la realidad es esta. Es decir, ¿por qué la administración le cuesta, tanto local como autonómica como estatal, le cuesta dar respuesta?
Ya se, estaría
es
ahí,
pregunta que dejo ahí.
Estaría. Entonces, ahí, María, informe, María, ¿estaría ahí la falta de formación de estos profesionales para atender justamente o hacer frente a esta situación? Te pregunto porque, claro, la persona que está en una administración pública está, en fin, igual familiarizada con determinados temas, con determinados expedientes, pero no con este tan, con estos tan concretos, donde no sé si hay complejidad o no la hay. Claro, tú te manejas en este mar todos los días, ¿no? Quizás sea la falta de formación de las personas que están ahora mismo trabajando en estos departamentos, que tampoco se les ha ofrecido, ¿no? Porque igual desde la administración tendrían que haber dicho, oye, vamos a formar a estos profesionales, los que están en correos, los que están en el departamento de servicios sociales, no sé. Pregunto para poder entender la cuestión que tú dejas en el aire.
A ver, yo creo que tenemos una endemia, que es la coordinación. ¿Desde cuántos años existe Entre Mares? 12 años. ¿Desde cuándo Entre Mares está derivando y teniendo contacto con todos los municipios de la isla y con el Cabildo? Porque no puede ser de otra manera.
De toda la vida.
Funcionamos por una ayuda, 12 años.
Sí.
Hemos dado dos formaciones. Una, antes de que entrara en vigor el Real Decreto, con una profesional que en estos momentos es la mayor acreditada en todo el Estado, que es Patuca, que es Patricia Fernández, que vino desde Madrid a darnos esta formación, primero a las personas susceptibles de estar afectadas por esta situación, y tuvimos más de 120 personas en el Salón de Actos del Centro Insular de Juventud, y al día siguiente dimos formación para todo el mundo, exclusivamente, porque ahí no entraron usuarios ni usuarias que se vieran afectadas, sino personal de la administración, y acudieron 70 personas. Entonces, estamos aquí, Marusa.
Ya.
No dejamos de estar y no dejamos de coger el teléfono. Entonces, claro que es posible, pero es que esto se lleva anunciando también desde febrero.
Ya.
Y el informe de vulnerabilidad se lleva hablando de él por lo menos desde hace más de un mes y medio. Entonces, yo creo que las asociaciones, al menos por parte de Entre Mares, no ha quedado por informar y asesorar. A mí, personalmente, a Entre Mares, solo he llamado una trabajadora social de un municipio. Solo una. Entonces, y yo le he dado toda la información. Le he dicho, mira, y acudió también a la formación que dimos el viernes, creo que fue, pues antes de entrar en vigor, que fue el Real Decreto, entró en vigor, se publicó el 15, se publicó en el BOE, ¿no? El 15 de abril. Pues fue la semana anterior, el viernes anterior. Entonces, yo creo que teniendo en consideración que Fuerteventura, nosotros no podemos hablar de otros casos, aunque era así, porque ya te digo, de las veintitantas atenciones, la mitad han sido de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros estamos aquí, que hemos colaborado, que derivamos, ¿por qué no se ha, CEAR ha dado otra formación el viernes pasado en la isla también?
María,
¿para qué asesorar?
María, también. Entonces, habrá que añadir que al trabajo que ya tenían los departamentos de servicios sociales o asuntos sociales se les suma lo que es esta gestión también, ¿no?
Efectivamente,
en fin,
efectivamente. No, vamos, nosotros no lo perdemos de vista, claro que sí, pero ¿y qué hacemos?
Ya.
¿Sabes? Es decir, nosotras intentamos hacerlo, ¿entiendes? Sí que tenemos, porque somos asociación colaboradora, entonces tenemos la capacidad de hacer los informes de vulnerabilidad, pero también es cierto que nosotros nos reunimos, nos preparamos, intentamos también a través de la formación decirles y avisarles, esto viene duro, pero no ahora, desde hace ya un rato. Entonces, vamos a prepararnos. Entonces, lo ideal, Marusa, pues que hubiese sido habernos sentado.
Coordinado.
Porque ya se hablaba, sí. Y coordinado y sentados en una mesa y decir, a ver, ¿cómo nos lo repartimos? Por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos, ustedes efectivamente no podemos asumir toda la carga de trabajo a la que ya tienen, lógicamente, pero es que Entre Mares sola no puede asumirlo tampoco. Entonces, decimos, ¿cómo nos organizamos? Pues vamos a organizarnos perfectamente. Pues mira, igual hacemos esto, lo que tú puedas llegar, llegamos, nos los distribuimos, ¿sabes? Preparar un plan de acción para dar una respuesta que seguro que iba a ser siempre escasa porque los recursos son los que hay, Marusa, ¿sabes? Y también esa es otra cuestión que nos fuerza a reflexionar, ¿no? Es decir, la capacidad de cómo gestionamos todo lo social, no lo migratorio, ¿no? No
sí,
lo
sí,
migratorio,
sí, sí, sí.
Sino todos los ámbitos que afectan a lo social, ¿no? Si hay suficientes recursos, no ahora, sino si se les ha dotado, si los tienen. Entonces, esto nos fuerza también a hacer como ciudadanía una reflexión, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo podríamos haber abordado, pero bueno, ya estamos metidas en el lío porque esto es así, esto es ingente porque hay mucha demanda, pero sí que es cierto, y yo te vuelvo a reiterar, nosotros recibimos subvenciones de instituciones que tienen nuestras memorias. La planificación, desde el momento que se anunció de repente, a bote pronto, y mira que lo llevábamos solicitando, la regularización extraordinaria mínimo desde hace 2 años, y se anuncia de repente, pero ustedes tienen la información de la población extranjera que está en la isla en situación de administrativa irregular. Entonces, vamos a prever para poder dar respuesta. Vamos a hacer una previsión. Entonces, es una cosa que siempre hemos dicho, ¿no? Es decir, las asociaciones en todos los ámbitos de lo social y que tienen servicios, Marusa, hacen una foto de la realidad. ¿Y para qué sirve esa foto? Pues para quien tiene la capacidad y que está en la administración, que está en los gobiernos, de organizarse, conocer la realidad de su territorio y organizarse y saber dónde tiene que intervenir en función de lo que se le dice, se le cuenta. Porque nosotros estamos a pie de calle, Marusa.
Yeah.
Es decir, nosotros tenemos al usuario y al usuario aquí enfrente, ¿no? Entonces, lo que te vamos a contar no es que te lo vayamos a contar porque es que nos parece, sino porque es real.
Porque está el dato.
Exacto, porque está el dato.
Porque está el dato. María, en estos momentos, ¿cuál es la mayor dificultad de esa población que ya vive aquí con nosotros? O sea, que no es una serie de personas, estas 3.000 que tú nos comentas que pueden residir en Fuerteventura y que son susceptibles de regularizar su situación. ¿Dónde se están encontrando los mayores problemas, independientemente de lo que tú ya has destacado, que es que en Fuerteventura solo hay un lugar, que es una oficina de correos, para poder tramitar todo lo que es esta petición de regularización extraordinaria? ¿En qué documentos están encontrando ellos, por ejemplo, para hacerse con los mismos, el mayor problema? ¿En qué punto?
El punto es el informe de vulnerabilidad y la desinformación y el sistema que se ha habilitado para las citas. Porque, a ver, primero, yo te lo he comentado, es decir, a ver, ¿quién está al otro lado del 060?
Ya.
Que le mande a Las Palmas de Gran Canaria. Primero ya. Eso. Primero, la lejanía nuestra, siempre, es decir, todas las pegas que puede tener la insularidad y el territorio como comunidad autónoma de Canarias, trasládalo al ámbito migratorio y a esta regularización extraordinaria, que ha sido sacada pues de esta manera, que existe una serie de documentos que los tienes que presentar sí o sí. Y ahí también te voy a decir los antecedentes penales de origen, porque los consulados están saturados. Aquí hay pocos consulados que tengan sede en Canarias. Entonces, añádelo a la insularidad de Fuerteventura y otras islas, porque yo no quiero pensar qué es lo que estará pasando en Lanzarote, ni en La Palma, ni en El Hierro, ni en La Gomera. No lo quiero ni pensar, ¿sabes? Entonces, efectivamente, la centralización de los recursos está en Tenerife y en Gran Canaria. Entonces, ahí es donde están los consulados, algunos, pero otros tienes que dirigirte a Madrid. Páginas web que no funcionan, consulados que están saturados, desconocimiento. Y ahí sí que vamos a ser muy contundentes. No solamente se les pide que no tengan antecedentes penales ni en España ni en su país de origen, y eso lo tienen que acreditar sí o sí.
Metemos aquí, vamos a detenernos, María, porque esto suscita, ya saben ustedes, mucha opinión. Metemos aquí, si te parece, la declaración jurada.
Vale, pero no es válida, porque te la van a exigir. O sea, aunque tú hagas una declaración jurada, el Consejo de Estado es una de las pegas que puso, que dijo, no, los antecedentes penales, y eso es Ministerio del Interior. No va a servir con que una persona diga yo no tengo antecedentes penales. Uh-huh. Es que yo le puedo admitir en primer momento, en primera instancia, que me presente la declaración jurada para que usted no pierda la posibilidad de regularizarse. Pero antes de que yo le conceda la residencia, usted me tiene que traer los antecedentes penales apostillados de su país, uh-huh, o traducidos y legalizados para casi todos los, vale, de continente africano. No. Y no solamente antecedentes penales. Cuidado. Esto y te lo voy a leer, pero literalmente. Se comprobará, porque lo dice la ley, el decreto, porque ha sido una modificación de reglamento. Se considerará que una persona, o sea, es decir, que la persona nunca haya sido detenida ni denunciada por una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana. Si que se considera que una persona, y así lo dice el reglamento, puede ser una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales, tampoco se podrá obtener el permiso de residencia. Es decir, yo he tenido un caso de una persona que hace un año y medio fue detenida por llevar una sustancia no autorizada. Y eso es una infracción administrativa, pero ya ha sido detenida por la policía. Esta persona tiene antecedentes policiales. Y si tiene antecedentes policiales, no se va a regularizar.
Por tener esa cuestión que en principio es administrativa.
Exacto, o por injurias. Es decir, yo he cogido por la calle y me he peleado con una persona porque estaba en la cola del supermercado y la ha empezado y nos hemos agarrado a piñas. Denuncia. Tampoco.
Entonces, eso es curioso porque esa información, María, al detalle...
pero no, está en la ley, Marisa.
Ya. Pero luego sabes que está, bueno, pues la otra parte, ¿no? Aquello de, por eso te digo para comentarlo y para aclararlo. No, es que con una declaración jurada ya la persona puede obtener la regularización en este país. No,
porque además, mira, esa es una cuestión, Marisa, que no solamente es de ahora, es decir, carecer de antecedentes penales en tu país de origen y en España, eso ha sido siempre un requisito indispensable. Sí. Entonces, en esto sigue siendo igual, porque realmente es una regularización extraordinaria vinculada a un reglamento, a un arraigo excepcional.
Ya, ¿sabes? Pero tú añades, pero la ley añade que aparte de los antecedentes penales, que son los tienes a través de una condena, no puedes tener tampoco antecedentes policiales.
Exacto, ni de la Guardia Civil, no. Yo te lo he leído literal. Uh-huh. Se considera que una persona que pueda ser una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales, tampoco. Ya. Se va a valorar, pero va a ser un requisito que vamos a ver, ¿sabes? Que le van a pedir información, que le van a pedir que se va a comprobar exhaustivamente. Eso es así como cerradito, ¿eh? Y ya te digo, por nuestra experiencia, una persona que tiene antecedentes policiales tampoco puede acceder porque las subdelegaciones de gobierno le preguntaban siempre, oiga, porque eso en el momento que se aplica, se da una tecla en el ordenador, la administración lo sabe porque apareces ahí.
Ya.
Entonces le preguntaba siempre antes de resolver, oiga, que parece que tiene usted aquí una denuncia y le pone todo el expediente y todo, infórmeme sobre esto.
Ya.
¿Sabes? Y tenías que informar. Uh-huh. Si eso había sido cancelado, qué es lo que había sido, previa antes de que te concedieran la residencia en España.
Vale.
Entonces, eso es exactamente igual en este procedimiento.
Tú me estabas, estabas comentando también, María, a los oyentes de Radio Sintonía. Les recuerdo que charlamos esta mañana con María Greco, técnica en inmigración de la Asociación Entre Mares, una persona muy conocedora de todo lo que tiene que ver no solo la tramitación de documentación de personas que llegan aquí, sino también de las que se quieren ir, de los retornados, como nos ha comentado. Estamos charlando sobre este proceso extraordinario de regularización que se abrió este mes de abril en nuestro país. María nos cuenta que unas 3.000 personas residentes en estos momentos en Fuerteventura tienen posibilidad de entrar dentro de lo que es este proceso de regularización. Claro, un proceso de regularización que muchos de nosotros confundimos, y por eso te lo planteo, con la nacionalidad española, María, y los derechos
claro.
de una nacionalidad no tienen nada que ver.
No. Es que mira, una de las cosas que yo te voy a decir las dificultades y las diferencias, porque a mí me pilló la última regularización, que fue en el año 2005.
Sí.
Yo llegué a la isla en el 2003. O sea que a mí me pilló la última. Entonces el otro día hablando con personas que estamos trabajando de otras organizaciones, dice, ¿a ti qué te parece? Digo, pues que está siendo un desastre, que no tiene nada que ver con la anterior. No tiene nada que ver con la anterior, primero, porque la anterior no había todo este ruido. Parece que todo el mundo estábamos de acuerdo. No nosotras, sino
sí.
al quien los todos los partidos políticos, ¿no? De la necesidad, ¿no? De regularizar a personas que están trabajando, porque todo el mundo está trabajando, aunque no tenga residencia legal, está trabajando.
Sí, porque la gente
porque
no vive del aire.
Sí. No va a vivir del aire, y porque si no tienen un número de identidad extranjero y una residencia, no tienen derecho a acceder a las ayudas económicas de que te dé dinerito, puedo ayudarte para los alimentos, de ninguna administración. Eso en primer lugar. Entonces, estas personas están trabajando y en aquel momento, en el año 2005, pues había pues, muchísimas personas que se pudieron acoger a la regularización, ¿no? Entonces, ¿ahora qué es lo que está ocurriendo? Primero, Este ruido que hay, que es que te deja como atronadora, que es que te pone, y digo, pero a ver, y tienes que estar explicando, porque luego la gente lo oye, y porque tienes que contarlo, y porque tienes que explicarlo hasta la saciedad. Segundo, las redes sociales, los TikToks, el Facebook, toda la gente, personas que no tienen conocimiento de extranjería, personas que están haciendo un negocio con esto. Ayer tenía una persona en la oficina que me dice que necesitaba informe de vulnerabilidad, y digo, pero ¿quién se lo va a gestionar? Y una asociación que está en Málaga, dice, una fundación, digo, pero le va a cobrar, dice, 200 euros, digo, pero ¿y usted se fía de hacerle una transferencia de 200 euros a una persona que le está pidiendo el dinero por adelantado y que le dice que le va a tramitar esto? Entonces, la desesperación está dando pie a un abuso extremo, y lo tenemos conocimiento absoluto. Que por cierto, Marusa, es decir, nosotros que no vamos a decir todo profesional, abogado, abogada, trabajadora social,
sí.
sectoría, tiene derecho. Es decir, si va a hacer un trámite una persona, por supuesto que puede, debe cobrar, tendrá sus honorarios, pero también no pierdas de vista que a nosotros nos explota un poco la cabeza, por ponerlo así, decir que nosotros hacemos un informe de vulnerabilidad gratis, porque no puede ser de otra manera, porque nosotros estamos ahí para atender gratis a todo el mundo, por una persona que va a cobrar por la tramitación de ese expediente. ¿Sabes? Que lo cual, ¿qué quiere decir? Por supuesto que tiene todo el derecho, porque es profesional y está haciendo un trabajo por ello, ¿no? Pero esa es también la realidad con la que nos encontramos. Entonces, las dos dificultades es la precipitación a la hora de gestionar esta regularización extraordinaria, que tendrá sus motivos, no lo ponemos en duda, pero que ha ocasionado también, ha sido base de que haya este desconcierto, la falta de coordinación entre todas las administraciones. Es decir, la administración del Estado debería haber hecho un trabajo previo con todas las administraciones autonómicas, ¿sabes? Haberse sentado, vamos todos a una. Pero ya sabemos que hay un ruido, que hay una determinada representantes políticos a los cuales hay mucha ciudadanía que está de acuerdo con esos postulados, que no quiere la regularización. Entonces, eso también dificulta a la hora de gestionar, ¿no? Y a la hora de coordinarnos. Eso también es otra realidad que no existía en el año 2005. Y otra de las cuestiones, ya te he dicho, las redes está siendo pero alucinante, porque a mí me llega gente a la oficina diciéndome cosas, Marusa, que por ejemplo, el otro día, el lunes, yo si me acojo a la regularización, estoy oyendo que no voy a poder salir de España. Yo digo, ¿cómo no va a poder usted salir de España? Yo es que me quedo como Lela. Y luego, también, una cosa que nos pasa a todos como ciudadanas y ciudadanos, no escuchamos por esta aceleración de las redes y de la inmediatez, no leemos los carteles. Nosotros ponemos los carteles diciendo solo se va a atender 20 personas sin cita previa. Nunca hemos atendido en Entre Mares con cita.
Sí.
Pues millones de personas. ¿Y cuándo me da usted la cita?
Ya.
Entonces, y eso es fruto, Marusa, también del contexto de la inmediatez, de que yo no leo, de que estoy agobiada, que es lógico que las personas estén agobiadas, pero yo creo que se van a hacer todos los esfuerzos por regularizar y porque todas las personas que están en esta situación puedan al menos presentar la solicitud, uh-huh. ¿Sabes? Porque si no, sería un fracaso.
Ya. María, tú decías que hasta el momento has tramitado sobre todo documentación de personas originarias de Colombia, en su mayoría.
Mayoritariamente, sí, pero es que hay 14.000 colombianos y colombianas en Fuerteventura.
Ya.
Datos del consulado, General de Colombia en Las Palmas.
14.000
personas.
Es que
Fuerteventura se está acercando, no acercando, Fuerteventura ya tiene el 40,4% de su población extranjera, la isla. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, ¿sabes? Vamos,
María,
a ver. Entonces,
¿y hay alguna, porque también lo he escuchado, ¿hay alguna nacionalidad que no pueda acogerse a este proceso?
No, todas, requisitos, acreditar, porque lo tienes que demostrar, y en esto también yo quiero, ¿sabes? Yo hoy estoy hablando contigo por muchos motivos. Porque siempre hemos hablado,
sí.
Porque siempre ha estado ahí Radio Sintonía y porque también creo que es necesidad, aunque estoy saturada, de informar, ¿no? Es decir, toda persona que antes del 1 de enero del 26 no estuviera en España no puede acogerse. Pero tiene que acreditar, es decir, demostrar con documentos que antes de que presente la solicitud estaba en los 5 últimos meses antes de presentar la solicitud, estaba en España. ¿Esto qué quiere decir? El empadronamiento no se exige, porque yo puedo estar empadronada y vivir en París.
Sí.
No, tengo que demostrarle con documentos a mi nombre por cada mes, por cada uno de esos 5 meses echando para atrás desde que yo vaya a presentar la solicitud, que estaba en España, y ese también es un requisito que no van a tolerar que te falte un documento.
Vale, ¿y esto cómo se puede acreditar, María?
Pues, por ejemplo, registro de llamadas telefónicas, tu compañía te puede dar un registro y tú puedes demostrar a través de ese registro que efectivamente, porque cuando llamas por teléfono aparece que estás en España. Envíos de dinero que hayas realizado. También tú vas a la compañía a la cual mandas dinero a tu país de origen y le solicitas un registro. Citas médicas que hayas tenido. Una cosa, yo me he comprado un teléfono, me he comprado un secador de pelo, me han dado una factura, aunque no he pagado con tarjeta, porque muchas personas no pueden acceder a una cuenta bancaria, pero le he pagado el metálico y me han dado una factura. Es decir, todo documento público admitido en derecho, pero lo tienen que demostrar, y hay gente que tiene complicaciones. Por ejemplo, mira, tenemos una persona, porque es que las realidades son muy variadas, que está trabajando como en el servicio doméstico, atendiendo a una persona mayor interna. Entonces, esta persona solo tiene un día libre a la semana. Entonces, tiene dificultades, porque decir, a ver, señora, pero es que yo ni salgo, yo ni tengo de la guagua, porque a ver, solo tengo un día libre y no tal. Entonces, hay personas que les está costando muchísimo demostrar, ¿sabes? Encontrar ese documento. Y eso sí que lo tienen que presentar. Es tan importante como los antecedentes penales. Que demuestres que estabas aquí. uno por cada mes de los 5 meses antes de que yo presente la solicitud. Y a tu nombre, o sea, no vale, o sea, billetes de avión, que hayas viajado, que si te has ido a Las Palmas, a lo que sea, pero no billetes, el billete de embarque, que muestre que efectivamente has viajado. ¿Sabes? Hay cantidad de documentos, pero hay personas que están teniendo dificultad. O, por ejemplo, personas que no están están utilizando un móvil que está a nombre de otra persona. Me decía el otro día una persona, dice, pero claro, yo tengo un móvil, pero es que este no lo pago yo, no está mi nombre. ¿Sabes? Entonces, no es tan sencillo, ¿eh? ¿Sabes? No es tan sencillo porque la casuística demuestra que hay dificultades. Y luego, hay dificultades también en el informe de vulnerabilidad. Es decir, Entre Mares está haciendo los informes de personas que ya conoce y que eran usuarias nuestras antes del 1 de enero del 26. Porque en eso queremos ser muy rigurosas, ¿sabes? Entonces, hay ayuntamientos, porque tenemos la constancia de la isla, que no están solicitando, porque claro, el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano y a la ciudadana. Entonces, tiene conocimiento de la situación de las personas que están empadronadas. Otra cosa, las personas que no están empadronadas no se lo van a hacer, entonces también Entre Mares se lo va a hacer, ¿no? En este sentido, personas que acrediten que no están empadronadas, porque también nos los tienen que demostrar, Marusa. Sí. Es decir, nosotros no vamos a hacer informes de vulnerabilidad como chorizos, no. En eso vamos a ser también muy rigurosas, porque debemos serlo rigurosas, ¿no? Entonces, hay otros ayuntamientos que le están pidiendo que acrediten que antes, para darles la cita, le dan un papel en el cual dice que tienen que demostrar resguardos de que han pagado la luz, de que de contratos de alquiler, de, digo, pero bueno, 6 documentos para hacerte un informe de vulnerabilidad. Por supuesto, cada administración hará lo que considere oportuno, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Nos sorprende también que hay municipios en los cuales efectivamente te van a hacer una entrevista y te van a elaborar el informe de vulnerabilidad. Y otros ayuntamientos y otros municipios en los cuales algunos ni están dando citas porque no lo saben. Y otros están pidiendo antes de la cita que tú le aportes 5 documentos. Algunos de ellos muy difíciles. Muy difíciles. Las partidas de nacimiento de toda la unidad familiar. Contratos de alquiler, porque hay personas que están empadronadas pero no tienen contrato de alquiler, porque también esa es otra de la realidad de las que tenemos, ¿no? Hay muchísimas personas que no hacen contratos de alquiler porque están percibiendo una, y no estamos hablando de personas extranjeras, ¿eh? ¿Sabes? Porque están percibiendo una ayuda y si empadrona a otra persona no la voy a recibir. Miles de casos, Marusa. Entonces, no sabemos si tienen que llevar toda esta documentación, y si no la llevan no le van a hacer el informe de vulnerabilidad, desconocemos, ¿no? Y ahí vuelvo a insistirte otra vez, ¿por qué no nos coordinamos? ¿Por qué antes de sacar esta hoja los ayuntamientos o este ayuntamiento no dice, oye, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de esta manera, vamos a coordinarnos, lo que te he dicho al principio, vamos a repartirnos, porque si tenemos mucha demanda, ¿ustedes qué demanda pueden darle respuesta? ¿A cuánta la podemos dar nosotros? Haber hecho las cosas de otra manera. Y esa está siendo, Marusa, la mayor dificultad, ¿sabes? En la falta de comunicación entre las entidades locales. Por ejemplo, las entidades locales, algunas estaban dando información de entidades que hacían los informes de vulnerabilidad sin saber ni hablar con esa entidad si lo iba a hacer, y resulta que no los hace.
Ya. Entonces, aquí se ha echado de menos, María, cuando estudiamos los temas para comentar en la radio. Recuerdo perfectamente unas declaraciones de la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que hablaba de 40.000 personas en Canarias que pueden acogerse a este
proceso.
Ella decía 40.
Esta mañana hablaban de 60.000.
Ya decían 60. Bueno, pues yo en el momento, sí, hace un par de semanas leía 40.000 y que estaban en contacto con las entidades sociales para poder colaborar en todo este proceso. Y yo decía, esto no va a salir bien.
No, a menos, de verdad, no sé lo que estará pasando en otras, sí, islas, ¿eh? Yo te puedo decir lo que está pasando aquí en este territorio donde estamos, ¿no? No puedo saber lo que está pasando en Las Palmas de Gran Canaria, pero aquí no es cierto. ¿Sabes? Y es lo que yo creo, aparte de otras muchas cosas, ¿eh? Esta no es el único problema o el único escollo, pero creo que es necesaria siempre el diálogo y la comunicación entre las administraciones, sobre todo porque estamos aquí para ayudar.
Ya, en este tema, tú comentabas antes, María, el tema hablabas de la capacidad de gestionar lo social, y yo digo la incapacidad de gestionar lo social, ¿no? Porque igual en Fuerteventura, 7 municipios, bueno, pues nos conocemos todos, organizaciones que trabajen con inmigrantes poquitas, entre ellas Entre Mares, hoy hablamos con su técnica, con María Greco, y poquito más, ¿no? Pues igual una reunión también de coordinación, ya que no se ha establecido con el gobierno de Canarias o con otras entidades, pero aquí todavía nos conocemos y podíamos haber sentado, aunque sea una cuestión que me van a decir, es que eso depende del gobierno central, depende del Ministerio del Interior, depende de la delegación del gobierno, pero claro, aquí quien está viviendo aquí...
Claro, exacto, Marusa, y quienes nos estamos jugando la vida, porque yo espero durar, pero como esto sigue así, Entre Mares pondrá el cartel como Andalucía coge. ¿Sabes? Yeah. No se puede estar trabajando y luego, claro, con ese ruido de que somos unos no sé qué, bueno, pues todo ese ruido que hay en las redes, ¿sabes? Yeah. Y, por ejemplo, a nosotros se nos vence el convenio el día 30 de abril.
O sea, ¿ya?
¡Ja! Esa es otra, que seguro que vamos a, porque ya está asignado, pero hay que tramitar ese convenio. Yeah. ¿Sabes? Hay que tramitar, tenemos que justificar. Entonces, no tenemos la capacidad, Marusa, ¿sabes? Es decir, estamos haciendo todos los esfuerzos. Es decir, yo cuando he visto, para hablar contigo, digo, a ver cuántas personas he atendido desde el 15 de abril, y son 228 personas. Una persona sola. ¿Sabes? Entonces, pero que eso le pasa, yo lo vuelvo a reiterar, le pasa a todas las organizaciones que tienen servicios. Entonces, también reflexionar por qué estamos haciendo recaer única y exclusivamente la responsabilidad de la gestión de lo social en las organizaciones no gubernamentales, porque nosotros, yo lo digo siempre, somos una asociación, no somos una organización no gubernamental, es decir, no tenemos la capacidad de gestión de la Cruz Roja, de CEAR, de CEPAIN, ¿sabes? Ni tenemos los recursos humanos ni materiales que tienen estas organizaciones, que seguro que también son insuficientes, ¿sabes? Pero es que nosotros somos una asociación muy modesta, Marusa. Entonces, claro que hubiese sido deseable cuando nosotros hemos avisado, cuando nosotros hemos dado dos formaciones previas, gratis, ¿sabes? Porque lo debemos hacer y porque es así que lo tenemos que hacer. Porque nosotros no cobramos a nadie por hacer, ni a las administraciones, ni a nadie, ni a los funcionarios ni funcionarias que vengan a solicitarnos información ni a darnos y a impartir la formación. ¿Sabes? Entonces, porque esa es nuestra labor. Entonces, ¿por qué sigue pasando esto después de 30 años de que tenemos esta realidad migratoria en Canarias? ¿Por qué?
Pues María,
creo que hay que reflexionar, Marusa, tenemos que reflexionar sobre ello. Entonces, yo puedo decir, no me gusta, ¿sabes? Y a nivel personal puedo tener mi opinión de cómo ha sido todo esto. ¿Sabes? Porque puedo tener mi opinión. Y seguramente mi opinión no sea muy favorable de cómo se ha realizado todo este procedimiento. Pero esa es mi opinión. Pero estamos ya en el momento, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ser para cualquier persona, para cualquier administración, para cualquier entidad, lo prioritario? Las personas. La atención a las personas. ¿Sabes? Es decir, no porque a mí me parezca que lo ha hecho muy mal el Estado, porque me parezca muy mal que lo ha hecho el gobierno de Canarias, porque me parezca muy mal que lo ha hecho el ayuntamiento tal, no lo voy a hacer. ¿Sabes? Eso no puede ser. Porque detrás, o sea, tengo que decir lo que digo, y que es lo que hemos dicho ahora, en este momento, de que esto podría haber sido de otra manera, pero a la vez tengo que priorizar a la persona. Y sobre todo, como te vuelvo a insistir, de esto se va a beneficiar en un 80% niños y niñas que están en situación de irregularidad administrativa y que no pueden salir de España y que llevan varios años en situación de irregularidad administrativa. Y que esta es una ocasión para poder que puedan acceder a la residencia, que puedan acceder a los comedores, a las subvenciones, porque hay muchos niños también que están sin empadronar y que no pueden acceder al comedor. Y que estas personas, sus padres y sus madres, que son extranjeros, están trabajando. Están trabajando.
María, lo dejamos.
No cotizando la seguridad social, pero trabajando.
Son las personas que no cuentan, ¿no? En muchos casos, los invisibles. Exacto. Que hacen el trabajo que nosotros no queremos hacer.
Exacto, en fin. Pero luego tú también tienes constancia, Marusa. Es decir, ¿quién está trabajando en el tercer sector, sí, en la isla, en el sector de servicios? Sí. ¿Qué nacionalidades regularizadas? Pues toda población extranjera.
Muy
en
bien.
Los hoteles, en los bares, en la hostelería, en la dependencia. Todas personas extranjeras.
María,
es otra realidad.
Lo dejo aquí. Gracias por acercarnos a esa realidad que en muchas ocasiones desconocemos, María. Gracias por tu tiempo. Te lo agradecemos enormemente porque sé que para ti en estos momentos los minutos, las horas y los días son muy importantes para sacar todo ese trabajo adelante. Y esperemos que un día podamos hablar de que se cuentan Fuerteventura con esa fotografía de la inmigración real, porque en muchas ocasiones, sí, me da la impresión de que estamos todos mirando para otro lado, ¿no? Para no sí, hacer frente y para no gestionar lo que tenemos delante, ¿no? María nos habla de 14.000 personas de nacionalidad colombiana que están en la isla de Fuerteventura, que son el mayor número de personas que pueden beneficiarse de esta regulación extraordinaria que nos ha propuesto el gobierno central. Son personas que ya viven con nosotros y que ante muchos ojos son invisibles. En fin, vamos a ver si ponemos asunto.
Sí. Y es muy importante, Marusa, para la gestión, para todo lo que se habla de la pertenencia, de la comunidad, ¿sabes? Es muy importante, nosotros lo hemos dicho, es muy, muy importante gestionar esto, ¿sabes? Para que las personas que están recibiendo y que están acogiendo no se sientan amenazadas, ¿sabes? Porque muchas veces la amenaza viene del desconocimiento y de la falta de gestión, ¿sabes? De que se traslade la realidad, de que se activen mecanismos realmente de inclusión, ¿sabes? Porque eso es necesario y eso ahí no existe, hay una ausencia de eso. Entonces es beneficiario no solamente para quienes llegan, sino para quienes estamos, uh-huh, y para quienes han estado siempre en este territorio, ¿no? Eso es fundamental.
Bueno, dejamos fuera a los apátridas.
Esa es otra. Los saharauis y saharauis. Con el vínculo tan estrecho que tiene Fuerteventura con el Sáhara, toda Canarias, pero Fuerteventura también. Eso es, nosotros ya lo hemos dicho, ya se ha dicho, que eso nos ha parecido una discriminación total. Y son cuestiones en el fondo políticas, que nosotros no podemos entrar a valorar. Uh-huh. Entonces, ¿por qué a los apátridas no? Que mayoritariamente los apátridas son de origen saharaui. ¿Por qué?
Bien.
Fíjate. Pues ahí hay que preguntarle a quién lo ha hecho.
Gracias, María. Un abrazo.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
Un abrazo, María, gracias.
Adiós, adiós.
María Greco, que nos ha dado hoy su tiempo, su importante tiempo, para hablar sobre este proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en nuestro país. Y en fin, ahí nos ha dejado esos datos que señalan que en la isla de Fuerteventura son unas 3.000 las personas que pueden acceder a este proceso de regularización. Comentaba María que hay solo un lugar, que es la oficina de correo en Puerto del Rosario, donde se puede realizar este trámite y que, bueno, pues, en fin, hasta el momento, desde el día 15 de abril hasta la jornada de hoy, en Entre Mares se ha realizado gestión en cuanto a documentación se refiere para 228 personas. Nos ha contado María también que el mayor problema que está teniendo todo este proceso tiene que ver con la desinformación, con el sistema de citas, con la insularidad y con los informes de vulnerabilidad. Bueno, pues si les parece, vamos a dejarlo aquí y en nada volvemos con todos ustedes. Será dentro de un momentito otras las voces que les acompañen aquí en la radio.